Vamos a sumar a José Campagnoli, ex legislador, pero principalmente está como veedor. Tuvo una agenda muy, muy hermosamente nutrida porque se reunió con el propio presidente Maduro y con otras personalidades. Así que lo vamos a saludar y vamos a preguntarle pormenores de la elección que se desarrolló en Venezuela. José, Leticia Martínez y Fernando Piana te saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Bueno, hay muchas cosas para hablar y particularmente una de las objeciones más grandes es el tema de la participación, pero desde afuera, por supuesto. Pero me gustaría saber cuál es tu percepción, principalmente la reunión con Maduro.
No podían imponerse que Venezuela haya votado. Me parece a mí que fue un paso muy importante en un contexto de pandemia, en un contexto de bloqueo y en un contexto con fuertes dificultades por ese bloqueo para el suministro de combustible y por lo tanto el transporte. En ese marco, las elecciones de ayer contaron con la participación, con un dato interesante también de un sector opositor, 90 partidos opositores participaron, que antes venían no siendo parte del juego democrático y ayer participaron de las elecciones, y tuvieron un importante segundo puesto con el 18%. Y tercer punto, las elecciones de ayer, yo estuve en muchos centros de votación y caminando los días previos por acá, por la ciudad, había un clima de mucha tranquilidad, de mucha normalidad, a pesar de la situación compleja y particular de la pandemia. O sea, una situación de distensión política que no se vivía hace tiempo. Yo he estado muchas veces en Venezuela y he vivido situaciones de un clima de alta conflictividad. Bueno, no fue el caso de ayer, donde además no se han registrado incidentes en los centros de votación. Así que me parece a mí, en términos de proceso político y democrático, un paso importante. La verdad que siento que ha sido un paso importante. Bueno, y esperemos que esto ayude a fortalecer los aspectos institucionales y que Estados Unidos levante las sanciones para que Venezuela pueda repuntar.
José, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leticia?
Comentabas un poco esto de la oposición y por ahí lo que circulaba bastante mediáticamente para cuestionar las elecciones era esta idea de que la oposición no participó, pero en realidad se presentaron al menos 107 partidos políticos entre partidos a nivel nacional y regional. ¿Nos podés explicar un poco ese mapa electoral de quiénes participaron ayer y quiénes no se presentaron?
Sí, mira, hay dos grandes sectores opositores que se van dibujando en la política venezolana. Por un lado, los sectores que tienen línea directa con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo componen Juan Guaidó, el diputado que ahora se vence su mandato, que se autoproclamó presidente interino, Leopoldo López, que está prófugo, que se fugó de Venezuela y está en España, y después algunos exdiputados que están en el exilio colombiano o estadounidense, Julio Borges, Freddy Guevara, etcétera, Capriles en menor medida. Y después hay un sector que apostó al juego democrático, que centralmente lo componen los dos grandes partidos políticos que en la segunda mitad del siglo XX como que ordenaron la política venezolana, Acción Democrática, el partido histórico de Carlos Andrés Pérez, y COPEI, que es el Partido Social Cristiano. La alianza de ellos sacó un 17% en la elección de ayer, donde el chavismo triunfó holgadamente con el 67% de los votos. Así que se compone así el mapa, dos grandes bloques. Uno que se va debilitando, me parece, porque no ha logrado su objetivo, que es producir el cambio de régimen, así lo llamaron ellos, vía golpe de Estado o intervención externa, y derrocar al gobierno de Maduro. O sea, así lo dicen abiertamente, así lo plantean, no hay ninguna manipulación de su...
De hecho, directamente algunos intervención, o sea, pidiendo abiertamente una intervención de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, claro, Leopoldo López, que es una de las figuras centrales de la oposición de derecha en Venezuela, que está ahora en España, dio una entrevista hace unos días donde planteaba que él no descartaba como objetivo la intervención militar en el marco de una doctrina de Estados Unidos que se llama responsabilidad de proteger, entonces con la idea de proteger, entre comillas, procesos que vulneran la democracia, pueden intervenir, como hicieron en Libia o en Siria. Bueno, eso genera un rechazo muy, muy grande del pueblo venezolano, porque estén de acuerdo o no con el gobierno, cualquier intervención externa significaría un costo altísimo para cualquier venezolano. Entonces ese sector está languideciendo, y hay un sector que va sumando opositor que empieza a debatir en términos políticos, legislativos, democráticos, y eso me parece que es sano para Venezuela. Y por último, como un dato más que ustedes lo mencionaron al principio, el tema de la participación electoral. En la participación electoral, ayer fue del 31% en elecciones que son voluntarias. Dos o tres datos con eso. En el año 2005, en Venezuela, la oposición llamó a no votar. Y votó el 25% del padrón en el 2005, sin pandemia, o sea, sin COVID y sin bloqueo. Ayer ese porcentaje fue mejor en un contexto donde la cuarentena y la pandemia impactaron y el bloqueo se sintió muy muy duramente.
Claro.
Y por ejemplo, en Francia había elecciones municipales hace unos meses y votó el 35% del padrón, y Macron no ha dejado de reconocer las elecciones en su propio país, ¿no?
Claro.
Y votó solamente el 35%. O en Portugal, el año pasado, para elegir a los parlamentarios de la Unión Europea, votó solo el 30%. Y la Unión Europea reconoció esas elecciones. Acá se da como una situación de mucha hipocresía, que esos países que en sus propias tierras tienen bajas participaciones o participaciones de esas características, después se plantean de no reconocer las elecciones en Venezuela como si fuera una colonia de ellos, donde además la participación electoral está condicionada en alguna medida por medidas que ellos mismos impulsan, como las sanciones permanentes a este país.
Sí. Pero
en ese contexto, me parece que lo de ayer fue una muestra de respaldo popular al proceso político, muestra la persistencia del chavismo. Al chavismo lo han dado por muerto y enterrado en múltiples ocasiones. Muchos pensaban que el gobierno de Nicolás Maduro no iba a poder sostenerse, pero sin embargo mantiene vitalidad, mantiene el apoyo de una parte importante del pueblo venezolano. Y acá en Venezuela lo que se percibe, lo que se siente, hay como una necesidad de la sociedad en general a que haya distensión y estabilidad política para poder recuperar la senda del crecimiento económico saliendo del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y hay cierta expectativa con que la salida de Trump y la llegada de Biden facilite un poco eso. Yo soy más escéptico en que Biden cambie centralmente de política exterior hacia Venezuela, pero bueno, acá hay cierta expectativa de que esa coyuntura de cambio de gobierno en Estados Unidos pueda facilitar en algo ese proceso de levantamiento de alguna de las sanciones.
Y Campagnoli, parece como que intramuros de Venezuela está confirmado esta ruptura ya, que no vuelve atrás del pacto de punto fijo, aquel pacto del 58 que potenciara AD, Acción Democrática y COPEI, por parte del chavismo, después del Caracazo y del ascenso de Chávez. Por otro lado, también parece ser estructuralmente importante esta imposibilidad de la oposición de encontrar una calle seria para enfrentar al chavismo, y esto lo acabas de Pero sí me quedo con esta última apreciación que no es solamente Estados Unidos, sino también el bloque de la Unión Europea, donde hay alguna expectativa ahí, por lo que dijo, por ejemplo, Zapatero, que siempre viene insistiendo de que hay que terminar de levantar las sanciones. Por ahí, por ese lado, y vía los últimos años que se reforzó la relación con Rusia, con los países de Oriente Medio y con China particularmente, puede haber una salida, porque ese es el punto nodal, digamos, del problema de la economía de Venezuela.
Venezuela exportaba un dato, exportaba hace 4 o 5 años 54.000 millones de dólares. Este año exportó 500, una centésima. Se cayó, se desploma el 99%, claro, claro, de los ingresos de exportación en un país netamente exportador de combustible e importador de alimentos y medicina. Venezuela no puede comprar medicinas o alimentos a cualquier país de los que están bajo la órbita de Estados Unidos, claro, porque le bloquean la compra o le bloquean el acceso de los alimentos. Bueno, entonces, ese es el contexto en el que Venezuela vive. Y ha tratado de respaldarse en países como Rusia, China, India, Turquía y algunos otros países que colaboran con la compra y venta de suministros para poder lograr el país subsista. Bueno, me parece que un desafío que tiene Venezuela y que tiene también Argentina es recomponer los lazos de la integración regional y ayudar a que se recupere el UNASUR y a que Argentina también pueda ser parte de esa recuperación, ayudando el proceso político en Venezuela. Bueno, Argentina, para mí, tiene que salirse del grupo de Lima, que es un grupo armado por algunos países de la OEA para también producir el cambio de régimen en Venezuela, tiene que salirse. Y además Argentina también tiene que nombrar embajador acá para poder normalizar las relaciones. Yo creo que parte de la ayuda a que Venezuela pueda salir de esta situación que le impusieron es también fortaleciendo el bloque de integración en América Latina. Ayer hubo 4 expresidentes acompañando este proceso político electoral. Rafael Correa, Evo Morales, Mel Zelaya de Honduras, Fernando Lugo de Paraguay y Rodríguez Zapatero de España. Me parece que hay que el objetivo, o me parece un desafío, es abrazar a Venezuela, rodearla, para ayudar a que desde la autodeterminación de su pueblo y su gobierno y con el sector de la oposición democrática se pueda recuperar un camino de prosperidad y de crecimiento económico, donde por lo que está visto, las sanciones, el bloqueo, además de ser injustas, lo único que producen es daño en la calidad de vida de este pueblo que ni los venezolanos y venezolanas se merecen, ni tampoco América Latina se merece que esta situación esté sucediendo, ¿no?
José Cruz Campagnoli, gracias por estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Muy buen día.